Muy bien, gracias. Gracias por todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Gracias por este comienzo de nuestra casa. Después de andar por tantas parroquias, por tantas capillas, por tantos lugares, estamos llegando a nuestra casa. Así que tenemos que estar bien agradecidos a Dios. Se empiezan a construir las paredes de lo que va a ser el lugar donde vamos a estar siempre. Gracias. Muy bien. Imaginamos un lugar donde hemos estado mucho tiempo, donde nada ha sucedido. Podemos imaginarnos una parte de nuestra vida donde hemos estado quietos ahí, sin que nada sucediera, viviendo una vida común, una vida sin consecuencias buenas, sin avanzar, donde hemos estado padeciendo. ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado eso. He estado en lugares donde he estado estable. Tal vez los mejores tiempos de mi vida, 33, 34, 35 años, hubo una época que estuve paralizado, sin poder avanzar, sin poder conquistar cosas. Y es un lugar de bien del enemigo, ¿verdad? Que se encargan de paralizarnos y de dejarnos en lugares donde no podemos avanzar. Y en el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1 al 18, encontramos la historia conocida de este hombre enfermo durante 38 años. Dice la palabra: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos, que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina, y cuando el agua comienza a agitarse, mientras yo voy, otros descienden antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Amén. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Y me imaginaba este lugar, ¿no? Este lugar que dice que había una multitud de enfermos, paralíticos, ciegos, lisiados, que permanecían ahí, que estaban esperando. En otras Biblias hablan de un ángel que descendía. Esta no la tiene porque no se cree bien que fuese así, que un ángel descendiera, y esta no la tiene. La latinoamericana, por ejemplo, habla de ese ángel que descendía para que las aguas se movieran y los enfermos que llegaran a ese lugar fueran sanados. Y me imaginaba un lugar de sufrimiento, de dolor. Los que hemos estado en sanatorios, hospitales, durante días cuidando a algún familiar o algo, o hemos estado internados por una operación, por una enfermedad, sabemos que no es un lugar para permanecer, ¿no? Mucho tiempo, y menos durante 38 años como estuvo este hombre que estaba ahí en ese lugar instalado. Ese lugar era el que lo había detenido. Jesús, y pienso que al verlo tendido durante tanto tiempo, Jesús le hace esta pregunta, ¿no? Y lo que veía es que Jesús siempre nos ve, siempre nos ve. ve a Lázaro, que lo veíamos hace unos jueves, subido a un árbol, y ve al enfermo tendido, con la enfermedad tendido en el suelo. Jesús siempre nos ve en el lugar que estemos y cómo estemos. Así que decile al hermano que tenés al lado, Jesús te ve, quédate tranquilo, Él te tiene en cuenta, Él sabe en dónde estás y cómo estás. Y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? Y creo que la pregunta que nos hacemos es cómo Jesús hace esta pregunta, ¿no? Cuando sabemos que Jesús es sanador por excelencia, que Él sana, que Él liberó, que sanó y fue, y venía sanando y venía liberando, y hace esta pregunta, y creo que la respuesta es que Él estaba viendo que esta, dice la palabra, Él estaba viendo que era una persona que hacía tiempo que estaba así. Dice la palabra, 38, y al verlo tendido, sabiendo que hacía tiempo que estaba ahí, Jesús le hace esta pregunta, si realmente quiere salir de ese lugar. Personas que están adaptadas a ese lugar y que se sienten bien y que no tienen deseo de salir de ese lugar, están ahí. Están ahí, es un lugar donde ya se instalaron, el lugar las absorbió y están ahí, tienen comida, tienen un lugar donde dormir y estamos ahí. Y a veces nos pasa en nuestra vida y no necesitamos estar en un lugar tan difícil como este, sino en nuestra vida común a veces nos instalamos en un lugar, llegamos hasta una altura en nuestra vida y ahí nos instalamos y no seguimos avanzando. Y esta palabra nos muestra realmente que tremendo es quedarnos en lugares así. Están atrapados por ese lugar. Y lo que Jesús ve no solamente es la parálisis de su cuerpo, sino la parálisis emocional, la parálisis de su voluntad en lo que tiene a este hombre paralizado, más que en su enfermedad, más peligroso la enfermedad de las emociones y de la voluntad que lo que pueda tener su cuerpo enfermo. Porque muchas veces uno se encuentra con personas enfermas, pero que están movilizadas, que hacen cosas, que generan cosas, y vos decís, ¿cómo esta persona? A veces paralíticos, a veces personas, hemos visto, hay personas que no me podía acordar el nombre para buscarlo, un chico que le faltan las piernas y los brazos y tiene una familia formada y es un predicador cristiano y es un hombre de fe, personas que le faltan los brazos y escriben y comen y hacen todo con los pies. Entonces, cuando uno está sano mentalmente de las emociones en el espíritu, puede generar cosas que deja asombrado a los otros. Pero este hombre evidentemente estaba enfermo, no solamente de su cuerpo, sino emocionalmente. Y él tenía la decisión, acá él tenía la decisión, como todos nosotros en esta noche decidimos vencer el frío y venir acá. Es una decisión. Muchos, tal vez, de los hermanos y hermanas que vienen los jueves, hoy no vinieron, pero nosotros vinimos. Dale un aplauso fuerte al hermano que tenés al lado, porque venció el quedarse en la comodidad. Y por eso el Señor pregunta, y creo que el Señor no necesitó mucha sabiduría para esto, aplicó el sentido común. 38 años te quedaste atrapado en ese lugar, te adaptaste a ese lugar. En 38 años no usaste tu ingenio, no usaste tu voluntad. Yo hoy pensaba y me imaginaba en ese lugar y se me ocurrían cantidad de ideas para llegar primero a la piscina. Y creo que si vos te pones a pensar un poco cómo llegar a la piscina, en 38 años vas a llegar, ¿verdad? De alguna manera vas a llegar si vos tenés voluntad, porque hemos salido de cosas difíciles y peores, a veces circunstancias que hemos estado atrapados y por gracia de Dios fuimos tratando de salir y hemos salido. Entonces, también lo que se da acá, que no hablaste con nadie, no hablaste con alguien, no te relacionaste con una persona para hacer una sociedad, a ver, ¿cómo llegamos? Hoy llego yo y mañana, no sé, podría ayudarte para que vos también seas el primero en otro día. Hacer una comunidad. Nosotros estamos acá relacionándonos en esta noche y todas las veces que nos encontramos en retiros, nosotros estamos relacionados. Y les quiero decir algo también. Nos tenemos que seguir relacionando. Porque es la forma que entretejemos y lo bueno que vos tenés me puede servir para mí. Y lo bueno que yo tengo te puede servir para vos. Y una palabra de aliento te puede servir para darle solución al problema que estás teniendo. Y tenemos que relacionarnos, conocernos. Tenemos que formar ese equipo, esa comunidad que sea fuerte. Y este hombre, con 38 años, no logró relacionarse. Tal vez se relacionó para quedarse ahí con personas que hablaban de estamos cómodos acá. ¿Con quién te relacionás? Porque la forma de salir de un lugar donde te ha atrapado es relacionarte con personas que no están atrapadas en ese lugar. Entonces, el Señor es bueno y nos bendice trayendo revelación, trayendo conocimiento, sabiduría, que es la que tenemos que usar. Nosotros como cristianos no estamos para estar estancados en un lugar, estamos para crecer, para ser cada vez como la luz de la aurora, de aumento en aumento, no para quedarnos estancados. Qué bien del enemigo que viene a robar, matar y destruir nuestras vidas y dejarnos estancados en lugares padeciendo. Quiero resaltar esto porque es importante que nosotros seamos comunidad, que seamos iglesia. La importancia de no vivir aislado, relacionarnos. Es mi hermana, es mi hermano. Ellos están dispuestos, y yo también, y juntos nos vamos a empujar a la piscina, aunque está frío hoy. Pero juntos, unidos, conociéndonos, hablando. Es importante, hermano, esto. No pasemos por al lado de alguien y no lo saludemos, no le demos la mano o un abrazo. Tenemos que ser eso. Y algún día animate a preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Transmití tu alegría de ser un partícipe del cuerpo de Cristo, de pertenecer a la comunidad, de estar acá. Nos tiene que alegrar. Nosotros tenemos que ser entusiastas, porque si no nos quedamos y el tiempo pasa y un día decís, hace 38 años que estoy acá. Te sorprenden los años que han pasado y que estuviste ahí estable en un lugar. Entonces, nos ayudamos, nos empujamos para meternos en la pileta, nos empujamos para salir del lugar donde hemos estado. Somos eso. Esta comunidad tiene que ser una comunidad de empuje, de aliento, de levantarnos, de entusiasmarnos, de ser entusiasta. Cuando oramos acá tenemos que ser entusiasta. Cuando aplaudimos acá tenemos que ser entusiasta. No. La gloria se la damos al Señor con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas. Tenemos que entusiasmarnos, tenemos que vivir una vida entusiasta porque el Señor en la cruz del Calvario pagó el precio para que nosotros tuviéramos vida y vida abundante, no vida al lado en un estanque, no una vida en una piscina, al lado de una piscina sin poder vivir. Cuando te aislás, no tenés con quién, a quién te sumerja en la piscina. Estás aislado, estirás tu mano y no encontrás a nadie. Pero nosotros, acá, tenemos con quién contar. Estirá tu mano a alguien y decile, yo te empujo a la piscina. Decile, dale. contá conmigo, estirale la mano a alguien. Decí, contá conmigo porque yo te empujo a la piscina. Amén. Compartí, conocé, date a conocer. Compartí tus sueños. Compartí tus sueños, tus luchas, tus alegrías. Compartí, somos uno con Cristo, ¿verdad? Somos uno con Cristo, gloria a Dios. Siento que somos uno con... A mí me encanta porque yo veo la voluntad de todos los hermanos acá, de cómo todos empujamos a que las cosas salgan. Martín ahora acaba de venir corriendo. Estuvo ahí esperando el camión. El camión se encajó en el barrio, estuvo ahí con ellos. Salió corriendo para poder filmar el video. Entonces, hacemos todo, pero mientras tanto, mientras hubieron hermanos que prepararon acá todo esto para que hoy pudiéramos salir y grabar y pudiéramos escucharnos. Entonces, el cuerpo de Cristo, para salir del lugar de donde estamos estancados, es entre todos. Es entre todos, es haciendo esa decisión. Y tal vez este hombre muchas veces pensó, mañana comenzaré. ¿Has dicho eso? Mañana sí, mañana comienzo con eso. Y eso es lo que te detiene, es ahora. La decisión es hoy, no demores más. Los 38 años llegan sin darte cuenta. Estás a tiempo, hoy es el día. Decidite en eso que estás pensando ahí, que no has tomado la decisión. No esperes más, es ahora el tiempo. La actitud es lo más poderoso que tenemos, es la fuerza que tenemos y la gracia de Dios. La actitud te puede bendecir o te puede dejar 38 años en la pileta. Te puede levantar, como ha levantado tantos hermanos en esta comunidad, o te puede dejar planchado 38 años al lado de la piscina. Podemos tener argumentos de sobra para permanecer en la piscina, al lado de la piscina. Los argumentos a veces sobran. Hoy no, no es el tiempo, hoy está muy frío. No, por ahora no, me las arreglo solo. No tengo ganas, soy muy grande, soy muy joven, no soy inteligente, no sé si soy capaz para eso. Argumentos tenemos siempre, hermanos. Vas a encontrar argumentos. Este hombre enfermo también tenía argumentos. 38 años en esa piscina. No tengo a nadie que me sumerja en la piscina. Él también tenía argumentos. ¿Para qué nos sirven los argumentos? Para estar sin culpa, para estar tranquilo. Tengo por qué no luchar. Tengo este argumento, tengo esto que pienso, para quedarme siempre en el mismo lugar, para no enfocarme en las bendiciones. Tengo argumentos y los argumentos te dejan en los lugares de parálisis. Es mi lugarcito, me siento bien acá, me siento acompañado. El lugar a este hombre lo absorbió, estaba detenido y siempre lo mismo. Las mismas, me imagino que las mismas personas, las mismas conversaciones, y la misma forma de detenernos, porque en ese lugar evidentemente no habían personas que lo empujaran a salir de ese lugar. Eran personas que también, como él absorbía a otros, otros lo absorbían a él. Y en conjunto hacían un lugar de detención para todos. Porque cuando vos estás en un lugar donde te empujan, te alientan, empezás a vivir con fuerzas, con ganas, con deseos de cambiar, con deseos de ser transformado. Entonces este hombre estaba en ese lugar. El lugar te contagia, te absorbe. El tiempo pasa, pero vos estás tranquilo porque tenés argumentos. Los argumentos que te detienen y que no te dejan avanzar son bien del enemigo. Él viene a robar, a matar y a destruir. Él estaba enfermo de su voluntad. Eso era lo más doloroso, eso era lo que más lo detenía. Y creo que tenemos que a veces hacer una revisión si es que estamos detenidos en algo. Si es algo que no sucede en mi vida de persona de fe, de estar perteneciendo a una comunidad. Si hay algo que no cambia, que sigue siendo igual, es algo que nos está deteniendo. Y él no podía tomar una decisión firme de salir de ese lugar. Algo tengo que hacer. Este es el día. No puede pasar más de un día que yo no tenga una idea, intente algo, busque algo para salir de este lugar. Y quiero ir al libro de Segunda de Reyes en el capítulo 4. No la vamos a leer. Hice un resumen para que entendamos esto. La mujer estaba desesperada y le dijo a Eliseo: tu servidor, mi marido, ha muerto y los acreedores vienen por mí, por mis dos hijos, para llevarlos como esclavo. Una mujer que su esposo había muerto, una mujer, un esposo de la comunidad: tu servidor ha muerto y vienen por mí, por mis hijos, por las deudas que este hombre había dejado. Es decir, su esposo muerto, con deudas y el peligro de perder a sus hijos. Una situación complicada, ¿verdad? Muy difícil, sola, tal vez, sin saber qué hacer. Y había perdido a su esposo, pero también corría el peligro de que sus hijos fueran quitados y fueran llevados como esclavos. Y la mujer le cuenta esto a Eliseo. Para esta mujer, su mirada estaba solo puesta en esta situación: la muerte de su esposo, las deudas y el peligro de perder a sus hijos. Pero la voz de un hombre de Dios que le dice, Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Algo tienes en tu casa. ¿Qué le está diciendo? No hables más de tu esposo muerto, no hables más de las deudas, decime ahora qué es lo que tenés. ¿Qué es lo que tenés? Porque eso que tengas va a servir de bendición para salir de ese lugar. Y la mujer le dice: nada más que un frasco de aceite. Nada más que un frasco de aceite. Para todos nosotros puede haber sido muy poco, pero para un hombre de fe como Eliseo hace que esta situación cambie. Y la mujer tomó lo que Eliseo le dijo. Se enfocó en lo que Eliseo le estaba diciendo. Se enfocó en lo que tenía. Dejó de pensar en sus problemas, en el peligro de sus hijos, en el dolor de la muerte de su esposo, y se enfocó en que tenía algo para empezar a construir la salvación y la liberación de lo que la tenía apremiada, detenida y con preocupación. Acomodó sus pensamientos para bien. Acomodar nuestros pensamientos para lo bueno, para lo que va a venir, no para lo que nos pasó. Lo que nos pasó fue muy malo, muy difícil de digerir, pero pasó. Ahora tenemos un frasco en la mano, que es lo que tenía esta mujer, un frasco. Tengo nada más que un frasco de aceite. Y dice Eliseo: ve y pide prestado a todos tus vecinos recipientes vacíos. Ve y pide a todos tus, ¿cómo? Vecinos, a todos tus vecinos, recipientes vacíos. Esta mujer cambió la actitud. ¿Qué hizo? Obedeció. Obedeció. Fue por los recipientes vacíos. Era toda una expectativa de lo que el hombre de Dios, lo que Dios iba a hacer a través de Eliseo. Y allá fue y consiguió recipientes. No esperó que le llevaran los hijos. Reaccionó y dijo: ni loco ni loca dejo que mis hijos pasen 38 años esclavos. Reaccionó en el momento. Cuando tu lugar, cuando vos llegas al problema, como puede haber llegado este hombre el primer día a ese lugar para ser sanado, se dejó estar. No nos dejemos estar. En Cristo tenemos posibilidades de salir de los lugares donde hemos estado estable. Esta mujer tomó la palabra de Dios y empezó a ponerla por obra, empezó a buscar recipientes vacíos y empezó a llenar de aceite esos recipientes porque estaba vertiéndose el aceite en ese lugar. Y cuando terminó y cuando cesó, cuando terminaron los recipientes, todo lo que había conseguido, es decir, que mientras vos consigas recipientes vacíos, el Señor los va a seguir llenando. Pero a esta mujer en un momento se les terminó el recipiente vacío. Y entonces fue a Eliseo y le dijo: vende todo, paga tus deudas y con eso vivirás vos y tus hijos. Amén. Gloria a Dios, dáselo fuerte porque es para Él. Nos hace ver cosas. Gracias, Señor. Tu palabra es rica. Amén. Lo que quiero decirte es que necesitas de tus vecinos. Toma la mano de los que tenés al lado. Decirle: necesito de vos. Necesito recipientes vacíos. ¿Tenés alguno? Porque los quiero llenar con el aceite que me va a salvar. ¿Eh? Es eso. Esto es la comunidad. Este es el cuerpo de Cristo que nos mantiene firmes y nos hace caminar para la liberación, para la restauración de nuestras vidas, para salir del lugar. Quiero que cuando nos vayamos de acá, nos saludemos todos con una sonrisa. Vamos a hacer eso después. ¿Eh? ¿Listo? Bueno, ¿me lo prometen? Vamos por eso después. ¿Qué es esto? Y pensaba esto, la historia la escriben, no la escriben los pasivos, la escriben los que tienen iniciativa, los que hacen algo, los que se mueven por algo, los que generan algo. Acá hay hermanos con lindas historias, porque se movieron, tuvieron iniciativa, hicieron cambios en sus vidas y ahora están vendiendo el aceite que estaba en el recipiente. ¿Eh? Eso es bueno, hermano. Nosotros tenemos que ser este tipo de personas que generen cosas. Si no ha generado nada en esta semana, trata de que antes de que termine, antes del domingo, haber generado algo para tu vida, para la vida de los tuyos. Vamos a crecer, hermano. Al tercer día toma iniciativas y declaramos que no vamos a permanecer ni un solo día al lado de la piscina. ¿Eh? Amén. Vamos a declarar que no permaneceré ni un solo día al lado de la piscina. Me muevo por las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí. Amén. Quiero que te pongas de pie ahora y que sepas esto. Creo que muchos de nosotros, si somos sinceros, debemos reconocer que a veces queremos sentir lástima y tristeza por nosotros mismos. ¿Y por qué aceptamos la tristeza? Porque la tristeza produce cierta satisfacción emotiva, como que estamos a gusto en ese lugar. Pero las penas y las tristezas son peligrosas y son bien del enemigo. Entonces, reaccionemos cuando entremos en algún día que por algo estemos cayendo en la tristeza. Atrás de estos sentimientos está la mano del enemigo para destruirnos. Creemos en Dios, ¿verdad? Creemos en Dios, creemos que Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Creemos eso, ¿verdad? Eso no solo nos da esperanza en lo que concierne a la muerte, sino que nos da esperanza en toda situación. En todo lo que puedas estar pasando, Dios te da esperanza. Si es en la enfermedad, Dios te da esperanza. Si es en los problemas económicos, Dios te da esperanza. Si es en los problemas de la familia, Dios te da esperanza. Dios está en todo esto. Si es el problema de adicción, Dios está en todo eso. Dios es más poderoso que cualquier dificultad que podamos estar padeciendo. No aceptes la tristeza. No aceptes la tristeza. Parate enfrente al espejo y sonreíte. Y dale gracias a Dios por lo que tenés, por lo que sos. Levantate el día agradeciéndole a Dios, alabándolo, alabando su precioso nombre. Dale gloria a Dios por un día más, por tu casa, por haber dormido en una cama, por levantarte y poder desayunar si es que tenés. Y si no lo... por tener la posibilidad de conseguirlo, si no es que no tenés para desayunar o para tomar un mate. Pero Dios es proveedor cuando lo buscamos y cuando nos centramos en Él, cuando nos centramos en lo que la palabra de Dios dice. Si es que solamente tenés un frasco de aceite, quédate tranquilo, que eso poquito que puedas estar teniendo, Dios lo va a producir en más. Y te va a servir para vivir tu vida y para pagar lo que sea y para tener para todo eso. Este hombre fue liberado. Él tomó la camilla. El Señor le dijo, toma tu camilla. No esperes más acá. Ya pasaste 38 años. 38 años acá, por favor. Volvete a mí. Y tal vez a nosotros nos está diciendo, reafirmá tu caminar en Cristo, porque lo que viene es hermoso. Creo que al igual que a este hombre, a nosotros también nos ha llegado la oportunidad. Y mira tu vida, porque a veces estamos estancados en lugares que dijimos, esto está bueno acá, me quedo aquí. Y Dios está dando esta noche una nueva oportunidad. Toma tu camilla y empieza a caminar. Empieza a caminar por las cosas que Dios tiene preparadas para vos. No te quedes más detenido en la piscina. No es el lugar para estar. Dios tiene preparado cosas mejores y empezá a imaginarlas y empezá a verlas porque vienen. Vemos la casa nuestra construida del tercer día. Vemos la creación de Dios en ese lugar. Vemos las sanaciones, las liberaciones, los encuentros con Dios. Vemos a las personas yendo a ese lugar, llenando ese lugar y contagiando de fe a todo ese barrio y a todas las ciudades de acá alrededor. Yo creo eso. Yo estoy viendo eso. Yo camino con mi camilla. No estoy más en el lugar donde he padecido, donde he estado. Me dirijo hacia todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Levanta tu camilla ahora y empieza a caminar, porque lo que viene es grande. La mano del Señor está sobre cada uno de nosotros. Él es fiel, Él es bueno, Él no se olvida de vos, te mira subido al árbol, te mira cuando has estado postrado en el suelo, te mira cuando no te podés levantar de la mano, Él te mira
siempre Él te tiene en cuenta. Levanta tu camilla y camina. ¡Vamos! ¡Vamos!